Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Beatriz. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Nosotros cambiamos el registro ahora y dejamos el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio y yo creo que somos el primer programa de radio que le hace la cobra a la política para fijarnos en cosas humanas, en historias positivas, historias que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que te aseguro a veces es muy duro, tenemos que seguir dando gracias. Estamos aquí y hay que dar gracias y hay que disfrutarlo. Y por eso en cualquier parte del mundo ocurren historias que merecen muy mucho la pena que sean portada de un programa de radio. Y es que esta semana se ha cumplido un año del fallecimiento de una de las mayores estrellas que ha dado la NBA, Kobe Bryant. Perdía la vida junto a su hija Gianna el pasado 26 de diciembre de 2020 en un accidente de helicóptero. Una noticia la noticia de su fallecimiento impactó en todo el planeta, pero si hay una persona que ha sufrido durante estos meses su ausencia, además de su mujer y sus hijas, ha sido su amigo Pau Gasol. Con él quiero poner esta primera calle positiva, porque el jugador español ha publicado en redes sociales una emotiva carta recordando a su amigo del alma, y creo que merece la pena que la leamos. Dice: "Te echo de menos, hermano. No hay ni un solo día que no estés presente en lo que hago. Tu espíritu, tu determinación, tu cariño continúan brillando en mi vida y en la de muchos otros. Espero que Gigi y tú estéis sonriendo desde el cielo viendo lo fuertes, dulces y maravillosas que son vuestras chicas. Están creciendo muy rápido, hermano. Me hubiera encantado que pudieras haber conocido a nuestra Elizabeth Gianna. Nos aseguraremos de que sepa de dónde viene su segundo nombre. Lo extraordinarios, cariñosos e inspiradores que su prima Gigi y su tío Kobe eran. Hoy os honramos y celebramos vuestras vidas. Nos habéis dejado tanto. Ojalá las cosas fueran distintas, pero estáis siempre y estaréis en nuestros corazones". Y firma Pau Gasol. Dicen en México que solo muere lo que se olvida, y que nadie desaparece del todo mientras alguien te recuerde en vida. Kobe y Gianna, donde estén, pueden sentirse orgullosos de seguir formando parte de la vida de tantas y tantas personas que les querían.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 28 de enero de 2021, hacemos radio en directo y te acompañaremos ni más ni menos hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya estará Carlos Herrera relevándonos. Mira, en unos segundos te vamos a contar la historia de Marisol. Marisol es médico, trabaja como neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y lo más importante es que es una de las 90.000 personas que en nuestro país ya han recibido las dos dosis de la vacuna del COVID. Vamos a escuchar qué siente al saber que está inmunizada contra el coronavirus y cómo influye en su trabajo y también en su vida personal. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que claro, seguramente que ya tiene que estar sintiendo cosquilleos extraños.
Bueno, al menos estará emocionada de pensar que puede llevar una vida medianamente normal, cosa que el resto de momento no podemos. Los jueves también, Pulpo, son muy importantes porque tenemos una sección que nos hace descubrir el cine desde dentro. ¿Y a quién no le gusta el cine? A casi todo el mundo le gusta, hombre, al menos alguna película. Hombre. Bueno, pues es una gozada poder conocer anécdotas de las películas que se han convertido en clásicas. Hoy Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y en 13 Televisión, nos va a contar un montón de cosas de uno de los grandes clásicos de la historia del cine, Ser o no ser.
Peliculón, un auténtico peliculón. Claro, este jueves, que en cuanto al tiempo, yo no sé, Nacho, qué nos vas a contar, porque ayer por la tarde hacía hasta buen tiempo. O sea, yo estuve en la terraza un rato.
Era primavera.
Y en manga corta, te quiero decir, que es que yo no sé qué está pasando en la atmósfera. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Pulpo. Pues lo que tú dices, es noticia la subida de las temperaturas. Parece mentira que hace apenas unos días todavía teníamos hielo y nieve en las calles. Las temperaturas máximas previstas para mañana en España están en el Mediterráneo, con 26 grados, por ejemplo, en Alicante, 23 en Sevilla y también en Bilbao, con 21. En el centro a lo mejor bajan un poco porque vamos a ver el sol escondido un poco entre la niebla una mañana más. Y eso pues humedece, como sabes, un poco el ambiente. Pero seguiremos en esas temperaturas tan primaverales. También habrá buena presencia de nubes bajas en Castilla y León. Allí serán más persistentes. Y algunas precipitaciones en el noroeste, en Galicia y la costa cantábrica, sobre todo a lo largo de la la tarde.
Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma. Diploma oficial de ponedor de calles. Imagínatelo, en grande, en color, nuestra bandera de España, tu nombre en el medio, y dice, ya soy ponedor de calles. El oyente, el ponedor que ha llamado en directo, ya tiene su diploma oficial. Es muy fácil conseguirlo. Vamos a escuchar lo que hicieron para conseguir el suyo todos estos ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Por fin aquí en la radio con nosotros, ¿eh?
Pues sí, ya tocaba.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues a ver, yo soy técnico en emergencias sanitarias. Uh-huh. Que matizando un poco, esto es cuando llamas al 112 uh-huh. y solicitas una ambulancia, pues somos nosotros los que vamos a por ti.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. ¿Qué haces despierto?
Pues mira, es que como vivo solo, porque desde hace, como le he dicho a tu compañero, que me lo ha cogido antes, desde hace 6 años que falleció mi padre, pues vivo solo con el perrito y bueno, me acuesto temprano, sobre las 9 así, y ya el cerebro, tú sabes, ya se sugestiona y me despierto, ya estoy enganchado con vosotros, llevo 2 años escuchando y bueno, ya me despierto a las 4 menos 10, así, parece mentira, pero es así.
Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedor. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, concretamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Que estás en Huelva. Te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa y te lo digo de verdad, ¿eh?
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo. Yo salgo de Madrid a las 2:30 de la mañana todos los días y llego a Logroño a las 6:30, o sea que... Y ya cuando estoy llegando a casa para dormir, pues escucho un poquito al Carlitos y, uh-huh. y a dormir.
Pues mira, aquí esperando a ver si hacemos algún viajecico. Los días de diario aquí está muy parado. Es más fuerte por la zona de Torrevieja y por ahí que por aquí. Eso sí, comerte aquí en los chiringuitos el arroz es lo mejor que te puedes comer. Nosotros ponemos las calles y las pisamos y las corremos y hacemos de todo.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Bueno. Y ya cuando el próximo día nos llames, si nos llames de tú, ya que nos demuestre cercanía, ya va a ser una maravilla, ¿eh? Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles y ya son diplomados. Te invito, te animo a que me llames ahora y que nos cuentes a qué te dedicas a estas horas. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendo las calles si te gustaría vacunarte o prefieres que llegue el momento y cuando te toque. Pero ¿o lo harías ya si ya tienes más confianza en la vacuna? ¿Qué están contando los ponedores, vean?
Charo Pizarro dice que ya se vacunaría ya mismo, pero cuando le toque, eso sí, desde Zarzalejo. Y Antonio Po dice, pues mira, yo soy sanitario y aún sigo sin vacunarme. Al final me van a poner las 2 dosis juntas.
En fin, un montón de mensajes que vamos a ir escuchando con mucha alegría y con mucha vida.
Yeah.
muchos ponedores que nos acompañan para afrontar estas dos horas de radio en directo. Quiero mandar un abrazo a David López Noguera y a su chica, a Baby, a Rosa, que la quiere un montón y es una un poco incrédula. Dice que este programa tiene que ser grabado. Pues nada, Rosa, este programa es en directo y os saludamos encantados. Ahora mismo en Facebook somos 59.330 seguidores. En el momento en el que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y los buenos días. Por ejemplo, los últimos ponedores que le han dado a seguirnos, pues mira, son los que me aparecen por aquí por el ordenador y que a mí además me gusta nombrarles porque son personas, porque están ahí sumando y nos echan un cable a levantar España. Antoni Pérez Pozo, Hugo E. Salomón, Pedro Hermida Eugena, Rocío Muñoz, Antonio González Llanos y Daniel Morcillo. O sea que las vacunas ya vea como que la gente tiene más confianza y ya pondría el brazo rápidamente, ¿no?
Efectivamente, cada vez hay menos gente reticente porque ve, pues bueno, que es lo que toca hacer. Claro. Y me ha encantado la reflexión que hace Andrea Jompart, porque yo creo que es una razón de peso para vacunarte. Dice, mirad, cuando los políticos están pegándose por vacunarse y saltándose la lista, es que eso funciona. Dice, en fin, qué cara más dura algunos. Dice, yo sí que me voy a vacunar desde el principio. Lo sabía que iba a hacerlo. Peor, la verdad, es que no se puede estar. Dice, además, los que hemos ido a currar durante el confinamiento ya sabemos lo que es mirar al miedo a los ojos, así que yo no me lo voy ni a pensar. Tenemos también a Fran Rodríguez que dice, pues lógicamente a mí me gustaría mucho vacunarme, pero creo que antes que yo, con mis 49 años, pues hay muchas personas, claro, mayores, profesionales médicos, de asistencia dependientes, que lo necesitan antes que yo. Fran, por cierto, trabaja en la calle y en primera línea como miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero los mayores son los que le dieron la oportunidad de ser hoy quien es, y Fran es muy consciente de eso y de que deben ser los primeros en vacunarse.
Claro que sí. Es que, Bea, tú tienes que pensar, te tienes que dar cuenta que los sanitarios son los que te están metiendo el palito en la nariz o hurgando en la garganta.
Claro, ellos están pegados.
A centímetros del que pueda tener
del
virus.
Del que está malo.
Claro, te quiero decir que esa gente tiene que estar blindada, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que por eso un poco es el enfado que mucha gente tiene, ¿no? Porque cuando todo esto se empezó a cocer ya por diciembre del año 19, no se preparó al sanitario, no se le blindó. Eso es a mí lo que me da mucha rabia. Pero yo lo hablaba con la persona que me hizo a mí la PCR,
¿sí?
Le decía a la sanitaria, digo, es que tenéis unos huevos impresionantes porque estáis aquí en primera línea. Y claro, dice, pero no todo el mundo lo ve como usted, me dice.
Bueno, yo creo que la mayoría, afortunadamente.
Sí, ¿no? Claro.
Habrá algún desalmado que no, pero han sido los soldados en esta guerra.
Desde luego.
Hay guerras que se libran en trincheras, y en este caso las trincheras han sido los hospitales, porque todo el heroísmo que se nos pedía a los demás era que nos quedáramos en casa.
Efectivamente.
O sea, que tú imagínate, pero en los hospitales se ha pasado muy mal. Y de hecho, dentro de que todos sabemos la gravedad, ninguno somos tan conscientes como ellos. Sí. Los sanitarios, cuando hablas con ellos, están muy asustados.
Están muy.
Y a ti te da como menos miedo. Y el motivo, a la mayoría, quiero decir. Y el motivo es porque no hemos visto esas salas de espera con gente sentada una al lado de otra, unos medio asfixiándose, otros sin poder comer. Entonces, como no hemos visto eso, también afortunadamente, porque qué situación, pero como no lo hemos visto, no somos tan conscientes como los que sí que lo han vivido en primera persona. Yo, por ejemplo, tengo aquí a una sanitaria, María Isabel Gómez, dice, pues mira, yo ya me he puesto la primera vacuna y estoy esperando la segunda, así que muy contenta de pensar que ya al menos va a poder realizar su trabajo pues con mayor seguridad.
Efectivamente, también Aaron, un ponedor que además ahora le hemos estado escuchando en la grabación que hacemos de recortando un poquito las llamadas que los ponedores nos han hecho. Pues Aaron es un sanitario que acude cuando alguien solicita los servicios del 112 en la Comunidad de Madrid y ya le han vacunado. Pues esta gente es lógico que esté súper blindada, pero ya yo creo que la población en sí estamos necesitando de la vacuna. También te digo que tienen que salir otras que yo creo que van a estar más preparadas para el tema de las cepas que van a venir. O sea, a mí me da bastante miedo la cepa brasileña, me da bastante miedo lo que nos pueda pasar en 3 meses. Pero de momento, al que le toque, que no pierda la oportunidad ni la esperanza, porque es lo único que nos puede salvar.
Totalmente. Hay que vacunarse y hay que tratar de sobrevivir.
La verdad que sí. facebook.com/poniendolascalles, ahí nos puedes dejar tu pensamiento. ¿Te vacunarías ahora? ¿Estarías un poco ahí en barbecho esperando a que las cosas mejorasen? ¿Ya confías más en la situación? Déjanos el mensaje que nosotros antes de las 6 nos encantaría escucharlo. Y claro, la verdad que nosotros seguimos luchando día a día contra una pandemia que está haciéndose dura de pelar. La tercera ola del coronavirus está en estos momentos en su punto más alto y por eso es necesario que extrememos las precauciones, que no salgamos si no es necesario y que tengamos el máximo cuidado. Que seamos responsables con nosotros, pero también con la gente que nos rodea. Pero además de las precauciones, es necesario también que no perdamos la esperanza, que no dejemos de ver la luz que brilla al final del túnel, porque la hay, te lo aseguro, existe esa luz. Y darnos cuenta de ello es casi tan importante como ponerte la mascarilla. Por eso hoy te quiero contar la historia de Marisol. Ella es una de las 90.000 personas que, bueno, ya ha recibido la dosis, las dos dosis de la vacuna necesaria para inmunizarse del coronavirus. Son 90.000 las personas. Parecen pocas, pero es una cifra que crece cada día. Y Marisol, ella es médico, trabaja como neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Bueno, pues ha estado en la linterna de COPE explicando cómo se ha sentido estos últimos días, contando la experiencia de ser una de las primeras inmunizadas contra el bicho y cómo eso le ha animado a seguir luchando cada día en la primera línea de batalla.
Tenemos ahora mismo tenemos un pico que espero que baje, pero ahora mismo estamos, los hospitales está siendo muy duro. Estamos reestructurando casi todo el hospital. Nuestros directivos están haciendo un trabajo estupendo a la hora de estructura, de habilitar quirófanos como UCI, sí, algo vertiginoso, rápido. Pero tenemos que seguir ahí tratando a los pacientes y, bueno, pues tratándolos para que vayan bien.
Y es que a pesar de la gravedad, Marisol habla de tranquilidad. La inmunidad colectiva es un proceso muy lento e incluso desesperante, pero poco a poco, personas como Marisol trabajan en los hospitales ahora sin el miedo que tenían antes a contagiarse ellos, contagiar a sus familias o incluso a sus compañeros.
Te puedo decir que yo tengo una tranquilidad tremenda, porque nosotros, ya como sabéis todos, pues nos dedicamos a asistir a estos pacientes en primera línea y el riesgo de contagio pues lo tenemos muy elevado. Cualquier mínimo fallo que cometa te puedes contagiar tú, puedes contagiar a tu familia y también puedes contagiar a tus compañeros, que trabajamos mano a mano con ellos, muy de cerca. Entonces yo, primero un sentimiento de tranquilidad absoluta, porque bueno, ya como he dicho, pues puede ser que te contagies, pero ya no tiene la severidad que estamos viendo nosotros en los hospitales. Y después también un sentimiento de alivio, porque hemos estado esperando muchísimo tiempo algo que nos dé un poquito de esperanza, y yo creo que la vacuna en cierto modo nos la da. Hay que tener paciencia porque, como contáis, pues se está vacunando poco a poco, las que nos llegan, las dosis que nos llegan, pero llegará al final a todo el mundo. Y yo creo que es importantísimo vacunar a la población para protegerse a uno mismo y para protegernos a todos, en realidad.
Desde el hospital, Marisol ha vivido un 2020 muy duro, sobre todo en su especialidad, neumología, donde el coronavirus pues ha entrado de forma más agresiva. Tras todo un año de pandemia, sorprende cómo su voz inspira confianza y positivismo. Bueno, pues ella, que ha visto la cara más fea del coronavirus, ha perdido pacientes y ha trabajado horas y horas para salvar a muchas personas. Y aún con eso, con todo y con eso, tiene mucha esperanza, aunque a veces necesite un empujón.
Soy positiva, intento transmitir positividad también a mis compañeros, que a veces llegan un poquito bajo, y yo también necesito que a veces me animen. Yo he tenido momentos muy duros, efectivamente, hay personas que se te van. Nosotros tratamos muchos pacientes jóvenes, nosotros en nuestro hospital en particular, Medicina Interna trata a los pacientes un poquito con más edad, pero nosotros muy jóvenes, y es muy duro porque no estamos habituados a perder gente joven. Entonces está siendo muy duro, y sobre todo porque te encuentras que efectivamente se van colapsando en la UCI, que ya no pueden acoger a más gente y son gente que lo necesita. Por eso digo que la responsabilidad es fundamental para que los sistemas no se colapsen y podamos tratar adecuadamente a todos nuestros pacientes.
Aunque no debemos perder la esperanza, Marisol advierte de que no estamos en el final. Aunque ya lo veamos de lejos, no podemos relajarnos. Por eso manda un mensaje de ánimo y de responsabilidad social. todos debemos continuar cuidándonos a nosotros y cuidando a los que nos rodean. Y también, por supuesto, debemos confiar en la vacuna.
Yo quiero mandar un par de mensajes a la población porque me parecen importantísimos. Uno es la tranquilidad en cuanto a la administración de las vacunas, porque son vacunas seguras. Están probadas en muchísimas personas y tiene, los efectos que notas tras la administración suelen ser leves. Y también, sobre todo, un mensaje de responsabilidad, porque estamos inmersos en una tercera ola que está siendo durísima. Ya comentabais que a nivel existencial estamos al borde del colapso, pero también en lo personal. Y yo el mensaje que quiero transmitir es que, aunque nos pongamos la vacuna, tenemos que seguir las medidas de seguridad que nos dice el gobierno, pues seguirlas muy de cerca todavía. Tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener la distancia, porque la vacuna realmente no te evita de que tú tengas la COVID-19. Lo que te evita es que una vez, si la coges, si tienes la mala suerte de cogerla, sea más leve. Quizás no necesites ingreso, quizás no tengas que tener una neumonía bilateral, pero sí es verdad que no te evita de cogerla. Entonces, mi mensaje, primero, de esperanza. Llevamos mucho tiempo esperando una buena noticia, pero también con precaución, que sigamos manteniendo un poquito las directrices que nos marcan.
Nosotros a las 4:27 de la mañana lo que hacemos es seguir poniendo las calles y dedicar esta canción a toda la gente que está en la lucha, a toda la gente que está pasando por un mal momento y que ahora mismo a lo mejor no concilia el sueño. Sube la radio, disfruta de esta versión de una gran canción de los 70. Buenos días, España. Gracias por estar en COPE.
Un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella, soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeña. Mentira, un sol de invierno.
Nuestros ponedores dando vueltas, los camioneros, un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera, nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, mi abrazo fuerte, mi admiración por ese curro que hacéis en esa triste garita que siempre os ponen. Un abrazo a los vigilantes de seguridad y a los funcionarios de prisiones y a los policías nacionales y locales de los pueblecitos y a nuestros guardias civiles, a los que nos protegen y por supuesto a nuestros militares. Esto es una comunidad bonita, bonita, bonita y muy orgulloso de la gente que pone las calles y que vive al revés para mantener una España que no deja de producir. Vea, ¿los ponedores tienen o no tienen miedo de vacunarse? ¿Quieren ya vacunarse o no? ¿Qué están diciendo en Facebook?
Pues ya no tienen miedo, al menos la mayoría. Hay alguno todavía, reticente, pero es normal, el miedo es libre. Peter Parla, que dice, yo sí me vacunaría. La cosa es cuándo nos va a tocar a los simples mortales, que parece que no estamos en primera línea. Vaya caos, ¿eh? Y ya. Rosa Fernández dice, pues mira, tengo dudas. Pero bueno, no soy del todo reacia a ponérmelas y con ello todos mejoramos. Claro. Mi duda es con el tema de los los efectos secundarios. Pero también hay que pensar que probablemente sea infinitamente peor pillar el bicho y que tu cuerpo no lo resista. Hombre. Al menos si tienes la vacuna y lo pillas, bueno, pues algo hará, ¿no? Será más leve.
Será mucho más leve, claro, como cuando te vacunas de la gripe. Claro, que te afecta muchísimo menos. Ajá. Y lo que tenemos que hacer es ser un poco conscientes de que la única solución que hay es la vacuna.
Así.
Oye, María José Vizcaíno Barrera, me ha hecho mucha ilusión tu mensaje y que digas que nos escucharas desde hace un montón de tiempo y que ya por fin te unes a nuestro Facebook. Así que, María José Vizcaíno Barrera, te mando un abrazo enorme y las gracias por estar con nosotros. En cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. Nos siguen llegando noticias relacionadas con el coronavirus que desde hace un año monopoliza literalmente toda nuestra vida. La noticia que nos ha llegado este miércoles desde China tiene una parte buena y una mala. En estos casos se suele preguntar, ¿qué quieres que te cuente primero? Pero yo voy a contarte primero la buena.
Fíjate, yo soy más del revés, para quedarme con el buen sabor de boca de lo bueno, ¿no?
No, tú hazme caso, voy a contarte la buena. Vale, mira, okay, país asiático ha dado con un tipo de prueba que es más eficaz que la PCR tradicional a la hora de identificar COVID-19. Bueno, cuanto más eficaces sean estas pruebas, mucho mejor a la hora de controlar la pandemia, ¿no? Es mejor que haya menos falsos negativos. Pero claro, somos la humanidad, no todo nos puede salir bien. O sea, nosotros últimamente llevamos un año, la humanidad en general, llevamos un año que cada vez que hay una buena noticia dices, venga, a ver, ¿y ahora qué pasa? Porque sabes que hay detrás algo malo.
Algo va a pasar.
Bueno, sí. Pues la buena noticia tenía que tener una contrapartida y en este caso es que la nueva prueba, la que es más eficaz, en vez de ser nasal y oral, pulpo, es anal.
¿Cómo? ¿Pero qué?
A que ahora ya nos hace menos gracia,
Bueno, ya no nos mola tanto, claro.
Y es que si ya es desagradable que te metan un palito por la boca y por la nariz, que te lo metan por sálvase a la parte,
claro.
Pues apaga y vámonos. O sea, vas ya al médico diciendo, bien,
madre
si
mía,
es que aquí te tienen que
no
dar por sacos, está claro. Bueno, de todos modos, si no nos queda más remedio, habrá que pasar por el aro, nunca mejor dicho. En China ya se han empezado a realizar los hisopados anales y, como te digo, la fiabilidad.
Eso es muy feo. O sea, vea, no vuelvas a
se
decir,
llama hisopado anal.
Ya, pero no, bueno, o sea, es
ahora te hacen hisopado, ahora te hacen
anal.
Hisopado nasal y a partir de ahora va a ser
el hisopado anal. Así. ¿Y cada uno puede pedir lo que más le guste o no?
No tengo ni idea, pero ya te digo a ti que la gente se va a empezar a vacunar ya deprisa y corriendo para evitar la prevecita. Bueno,
la gente va a llegar en manga corta directamente.
Va a llegar en manga corta.
Para que nadie lo dude.
Bueno, a ver si llegan pronto a España, aunque a algunos no les convenza del todo. Pero ya te digo, si hay menos falsos negativos, pues mejor. La verdad es que el coronavirus, dentro de su gravedad, nos ha dado en estos meses noticias para enmarcar. Todos sabemos que las leyes, los decretos y demás normativas nunca han sido muy fáciles de entender, al menos para el ciudadano corriente, porque los textos suelen ser bastante enrevesados, ¿no? Con términos legales pues que la mayoría apenas conocemos. Sin embargo, las restricciones están rizando ya el rizo en este sentido. O sea, tú ya te lees el apartado de restricciones y no te enteras de lo que puedes, no puedes hacer, si puedes ver al vecino, si no lo puedes ver. Bueno, el gobierno valenciano publicaba el pasado 24 de enero el nuevo decreto que limita los encuentros entre personas, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Pues bien, yo te leo una de las salvedades que contempla esta norma, ¿vale? Para que veas. Las personas que viven solas que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia formando una unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada solo podrá integrar a una única persona que viva sola. Y la persona que viva sola podrá formar parte exclusivamente de una unidad de convivencia ampliada durante todo el periodo de vigencia de la medida.
Entiendo.
No entiendo nada. No entiendo nada.
No nos hemos quedado con ello.
Aquí hay que hacer un máster para saber bien qué es lo que te quieren decir. Parece que creemos saber a dónde quieren llegar, pero no. Claro, las redes sociales han hecho su magia con este texto y lo han comparado inevitablemente con el inolvidable diálogo de una noche en la ópera. Los hermanos Marx en estado puro.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal?
Sí, sí. Esta vez parece que suena mejor.
Qué bueno.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Oiga,
pues así estamos, Pulpo. Ha llegado un momento en el que ya dices, ¿pero qué podemos hacer? ¿A dónde vamos? Pues no lo sabemos. Te voy a poner musiquita
del
siglo XXI.
Toma ya.
Escuchamos a Zetangana, porque el artista ha dado a conocer este miércoles los invitados que va a tener en su próximo disco, El Madrileño, así se va a llamar. Tú sabes, Pulpo, que este álbum se va a publicar el próximo 26 de febrero y los expertos dicen que es uno de los lanzamientos más esperados del año en España. Va a contar con las colaboraciones, escucha, Kiko Veneno, Andrés Calamaro, José Feliciano, Jorge Drexler, etc, 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 porque todo el mundo ha querido participar en el disco de Zetangana. Dice el artista que la empresa se le ha ido un poquito de las manos y que ha tenido que cortar con las colaboraciones porque si no le era imposible terminar el álbum. Escuchamos a Zetangana.
Madre mía, Zetangana, que lo que hace es llevar el español por cualquier parte del mundo. Es número uno en muchísimos países de idiomas súper extraños, pero ahí están. Escuchando nuestro idioma, nuestro español, teléfono del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Ahí está Paco Muñoz, Araceli León Pujante, Jorge Medrano White, gracias. También Carmen Alonso, Antonio López Torres, un montón de ponedores que están escuchándonos, que están siguiéndonos en facebook.com/poniendolascalles, Reinaldo Fernández, Sara Ordaz, Lorenzo Molinero, José Prado, son ponedores que se acaban de sumar, les damos la bienvenida y las gracias. También está Diego, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y está en carretera, fundamental nuestros camioneros, nuestros transportistas. Diego, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, ¿por dónde andas tú ahora, hermano?
Pues mira, vengo de Barcelona y voy para Madrid, uh-huh. Voy ahora mismo por lado.
Ajá. ¿Es tu ruta habitual?
No, hago nacional, o sea, uh-huh. Esta es la que ha tocado ahora.
Uh-huh. ¿Y qué pasa, que la madrugada es más compleja a la hora de circular por las carreteras de España o te sientes bien atendido?
Bueno, las madrugadas son las que las horas que más nos movemos, porque es cuando se mueven más mercancías para estar en las mañanas en los mercados, ¿no?, de las ciudades.
Claro.
Y desgraciadamente, pues bueno, debido a esta situación que estamos viviendo por el COVID,
sí.
Pues desde que comenzó todo, pues sentimos un poco de abandono, ¿no?, en cierto modo con respecto a los servicios que se nos prestaban, es decir, las áreas de servicio directamente, los baños y los aseos pues cerrados a cal y canto, donde no nos podemos asear, a no ser que encontremos algún que otro sitio de pago, uh-huh. y en la otra ocasión no ocurrió esto, pero en esta ocasión pues bueno, ya la gota que ha colmado el vaso es que ni siquiera se nos sirve café, es decir, o vale. Agua. Vale. En la madrugada, antes de las 6 de la mañana, tampoco quiero decir en toda España, pero sí es verdad, en concreto, Barcelona, Madrid y Valencia, en muchos puntos, pues de 9, 10, 11 de la noche, según el toque que tengan ellos de queda, hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues nada, o sea, te pegas toda la noche conduciendo y no te puedes tomar pues ni un triste café.
Ya.
Y me parece un poco un sinsentido, porque, en fin, no es que seamos clientes que estemos de vacaciones, estamos trabajando, claro. Vamos con el camión, paramos esa media hora a repostar y es cuando aprovechamos para el café y seguir circulando.
Hombre, y además que yo creo que una persona que está en al volante y que tiene que estar tantas horas en la madrugada circulando, el café es fundamental. Parece mentira que eso no se haya tenido en cuenta, ¿no? Que estén cerradas las áreas o que no haya cafeterías para tanta y tanta gente, porque, oye, camiones de madrugada en España se mueven un montón, ¿eh?
Si fueran conscientes del peligro que puede acarrear eso, yo creo que se lo pensarían dos veces.
Madre
porque mía. Es que necesitamos parar, porque con trabajar de noche, como ustedes sabéis, es duro, ¿no? Pero trabajar de noche en un camión en el cual vas tú solo por una carretera oscura es muy monótono. Entonces, claro, se te hace muy pesado. Tienes que parar. Tienes que tomar tu café y espabilarte. Y se hace durillo.
Pues
pero
Diego,
bueno,
yo café no te puedo mandar, pero sí te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina y cuando te entre un poquito ahí el sueño, que sepas que aquí estaremos siempre animándote para acompañarte en tu ruta. Te mando un abrazo enorme, Diego, que tengas mucha felicidad en la carretera y que cualquier cosa que la que te podamos ayudar, que cuentes con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y con que sigáis con el programa ya ayudáis más que suficiente. Así que un abrazo.
Buena ruta, hermano. Muchísimas gracias. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Propongo un viaje a diferentes puntos del planeta. ¿En qué momento se encuentran? ¿Cómo están sus hospitales? Estados Unidos. En el hospital New York Presbyterian trabaja el doctor. ¿Qué está pasando en California? Porque allí hablan de situación de colapso.
Sobre todo en la ciudad de Los Ángeles.
Un cirujano español que conoce perfectamente la situación de los hospitales de Portugal.
En este momento Portugal, como país, está mostrando la mayor mortalidad por millón de habitantes del mundo.
El médico murciano Javier Moraleda trabaja en un hospital al sur de Londres.
Aquí lo que se ha decidido es intentar vacunar al máximo de personas con una sola dosis sin tener datos contrastados.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para intentar verlo con otros ojos.
¡El pibe! ¡Hey, Hitler! ¡Hey! ¡Hey, Hitler!
¡Hey, yo mismo!
Eso no está en el guión.
Pero, señor Davas...
Eso no está en el guión, señor Brodsky.
Es gracioso.
¿Cuántas veces tengo que decirle que no meta morcillas en el texto?
Quiero mi opinión, señor Davas.
No, señor Greenberg, no quiero su opinión.
De acuerdo, entonces déjeme darle mi opinión. No hay por qué menospreciar una carcajada.
Y ya está aquí, con aire shakespeariano y una calavera en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días y gracias a ti por despertarnos todas las mañanas y recordarnos que ser o no ser, esa es la cuestión. Ser buena,
¿verdad?,
gente, se sobreentiende. Ser buena,
¿verdad?,
gente.
Es verdad, es verdad. Además, hoy me imagino que nos traes otra gran comedia, este Ser o no ser, que además fue dirigida en el 42 por el gran Ernst Lubitsch, otro de los grandes cineastas de la historia, pero lo que no sé es por qué has elegido esta película para hoy.
Yo voy de cumpleaños en cumpleaños, ya sabes. Hoy celebramos el 128 cumpleaños de este genial cineasta judío alemán, Ernst Lubitsch, que nació en Berlín el 28 de enero de 1892, falleció en Los Ángeles el 30 de noviembre del 47 de un infarto, además, y con 55 años, muy jovencito. Yo pensaba que había vivido más tiempo, fíjate. Se nacionalizó estadounidense en el 33 y fue el típico cineasta muy versátil. Los mejores siempre lo eran. O sea, dominó la comedia, el drama, la tragedia, la farsa, y dejó un puñado de obras maestras, sobre todo El gato Montés, El desfile del amor, Ángel, La octava mujer de Barba Azul, que me parece una de las mejores guerras de sexos de la historia del cine, Ninochka, magnífica película también, El bazar de las sorpresas, que es sensacional, Lo que piensan las mujeres, que ya desde el título atrae, ¿no? Y sobre todo, Ser o no ser, que es su película más famosa, que la estrenó en el 42 y cuyo título efectivamente hace referencia a aquel mítico monólogo de la tragedia Hamlet de Shakespeare, y que se atreve en la película a entrar en terreno, en territorio comanche, que se dice, haciendo una durísima caricatura del nazismo justo en el momento en el que ha generado la Segunda Guerra Mundial.
Mira, si te parece, Jero, como a esta hora hay mucha gente que está o está currando o está terminando la jornada, otros están despertando, incluso otros están intentando así como quedarse acurrucados en la cama, ¿no nos vendría mal que nos recordases un poco el argumento?
Sí, sobre todo por si han oído lo de Heil Hitler, Heil claro, Hitler, a ver si están claro, haciendo aquí una apología del nazismo, no, todo lo contrario, Heil yo mismo, es genial, ¿no? El guion es de Edwin Juston Mayer, pero a partir de un relato de Meniger Lengiel y el propio Lubitsch, no, ninguno de los dos aparece acreditado, solo sale el primero que he citado, y sigue los pasos por de una compañía de cómicos en la Varsovia de 1939. Ellos están realizando una representación de Hamlet, pero mientras están ensayando su próxima obra, que es una representación sarcástica del nazismo titulada Gestapo. De hecho, el arranque de la película es en esa línea. El primer actor, que se llama Joseph Tura, que es un tío súper... bueno, no tiene problemas de... Tiene muchos problemas de ego, uh-huh. pero no tiene ningún problema de esto, de autoestima, ¿no?
Sí.
Pero a la vez ignora que su esposa, pues, que es también actriz, María, pues recibe las visitas de un admirador, digámoslo así, un capitán de la aviación, al que tienen que ayudar en un momento dado a escapar de los nazis. Y luego, mientras tanto, hay un profesor siniestro, Siletsky, que es un espía al servicio de la Gestapo, vale. que está elaborando una lista de nombres de colaboradores de la Resistencia.
Por lo que he leído sobre esta película, Jero, al parecer en su época la película como que no funcionó mucho, no tuvo mucho éxito.
Nada, para nada. Fue muy mal recibida por el público y además sí. generó mucha polémica, es lógico. Lo resumía muy bien Lubitsch en una carta abierta que publicó en el New York Times en marzo del 42. Dice, se me acusa de tres pecados principales. Son muy interesantes porque hacen referencia también a la comedia cinematográfica. Dice, de haber violado toda forma tradicional al mezclar melodrama con comedia, sátira e incluso farsa. De poner en peligro nuestros esfuerzos de guerra al tratar la amenaza nazi con levedad. Y de exhibir un mal gusto extremo al haber escogido a la Varsovia actual como fondo para una comedia. Claro, Varsovia había sido destruida totalmente por el bombardeo alemán, ¿no? Entonces, claro, y se defendió ahí como pudo. Dice, estoy cansado de dos recetas establecidas y reconocidas. Drama con alivio cómico y comedia con alivio dramático. Me decidí a hacer una película que no intentara aliviar a nadie de nada en ningún momento. Dramática cuando lo exigiera la acción, sátira o cómica cuando se requiriera. Uno podría llamarlo una farsa trágica, una tragedia farsante. Esto ha sido siempre el gran desafío de muchos cómicos, ¿no? Cuentan las memorias de su protagonista, se publicaron en el 91, Jack Benny, que el padre de este a los 3 minutos de la película salió indignado, típico patriota de estos que, claro, veía a su hijo vestido de nazi y ya le convenció, de, oye, es que hago de actor que hace una parodia sobre los nazis. Y luego se convirtió en gran amante de la película y la vio hasta 46 veces. ¡Jolín! Eso es lo que ha pasado con esta película a lo largo de la historia. No hizo casi dinero, cubrió gastos, costó 1,2 millones y recaudó 1,5. Y en cuanto a premios, fue solo candidata al Oscar a la mejor banda sonora. Pero con el tiempo se ha convertido en un clásico indiscutible y, de hecho, en 1996 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es decir, que es cultural, histórica y estéticamente significativa.
¡Qué grande, por favor! Y Jero, ¿qué decía la crítica en aquella época? Porque, al parecer, tardaron en aceptar que fue una gran película.
Sí, hubo mucha división de opiniones. Claro, los críticos tenían en mucha estima y a esas alturas Lubitsch era un clásico, pero a la vez, claro, estaban en plena guerra. Entonces, bueno, en general elogiaron lo externo, es decir, la interpretación de Carol Lombard, pero muchos despreciaron a Jack Benny, que era un cómico así como muy poco del cine, luego hablaremos de él, y a Lubitsch porque consideraban que era un mal gusto haberse divertido a costa del bombardeo de Varsovia. Eso fue lo que más... pero también recibió críticas positivas, ¿eh? Variety la consideró una de las mejores producciones de Lubitsch, una gran obra de entretenimiento. O sea, se dio cuenta por dónde iba, ¿no? Incluso tuvo polémicas con Mildred Martin, que era una crítica muy polémica, que se metió con Lubitsch por ser alemán, claro. Y porque entonces le respondió en otra carta abierta. Se ve que allí había cartas abiertas a los periódicos cada 2 por 3, ¿no? Fíjate que en las últimas décadas, ahora mismo, la película es reconocida como un clásico total. En Rotten Tomatoes, que es la gran página americana de críticos de cine, tiene una media de 8,8 sobre 10. Y siempre todo el mundo la considera lo que es, una sátira compleja y muy divertida, que en payasada le pega un palo al nazismo y a cualquier tiranía sensacional, vamos.
Oye, Jero, ¿tú piensas que es la mejor película de Ernest Lubitsch?
Pues mira, yo creo que sí, con permiso del bazar de las sorpresas. Uh-huh. Este tipo de películas hay que verlas con el paso del tiempo a ver qué tal le ha ido. Por ejemplo, Ninoshka yo creo que le ha ido peor el paso del tiempo, que es muy conocida, uh-huh. que es, digamos, la sátira antisoviética de Lubitsch. Hablamos la semana pasada de la sátira antisoviética de Billy Wilder. En la de Lubitsch tiene escenas magistrales, hizo reír a Greta Garbo en Niñoska, yeah. pero yo creo que no alcanza el ritmazo y la redondez que tiene Ser o no ser, ¿no? Porque tiene un sentido del humor a cualquier régimen totalitario, ¿eh? Y a diferencia de otras obras de este estilo no tiene ni tono panfletario, ni alegato, y además el humor, este corrosivo y chispeante que tienen, lo hace con una... con un modo de encadenar las secuencias, de llenar los personajes de conflictos interesantes, que va constantemente impulsándose una escena a otra.
Es impresionante. Fíjate, ¿Lubitsch siempre pensó en Benny Lombard como protagonistas o no?
Bueno, yo creo que Jack Benny, por supuesto. Sí. Y yo creo que él realiza la mejor interpretación de su carrera. Por cierto, tenía fama de ser muy tacaño, Jack Benny. Cuentan de él que una vez fue a una oficina de correos durante un eclipse de sol, mandó un telegrama y quería que le aplicaran la tarifa nocturna, que era más barata, durante el eclipse, ¿no?
¡Qué jolín! O sea, ¿cómo son, pues, eh?
Puede ser, es un cómico, ¿eh? O sea, que vete tú a saber eso, qué realidad tiene, o si es un fake, ¿no? Luego, Caron Lorman está espléndida y los actores son de lujo, los secundarios, ¿no? Con réplicas magistrales, el Hale yo mismo, ¿no? O este, el personaje cuando hace campo de concentración, Edgar, y hace la crítica de los actores polacos recitando a Shakespeare, dice, hicieron con Shakespeare lo que los nazis están haciendo con Polonia, ¿no? O sea, ese es el tono con lo cual Jack Benny, que procedía del cómico normal, había hecho muy poco cine, había tenido éxito con una película, la única, La tía de Carlos, pero no le habían dado nuevos papeles. Y claro, que Lubitsch, que estaba en la cumbre de su carrera, le ofreciera, fue un honor para él. Y luego, para chica, habían pensado en otra actriz, en Miriam Hopkins, que estaba tambaleándose su carrera, pero se llevó mal con Jack Benny y entonces se quedaron ahí un tiempo sin saber qué hacer, hasta que Caron Lombard, que estaba en plena forma, se ofreció ella misma a participar y entraron de cabeza con ella, porque además también estaba ahí su amigo Robert Stack, a quien conocía desde que era adolescente. Y claro, está en ese momento, fíjate, estaba casada con Clark Gable, estaba en el apogeo de su carrera, y vamos, lo hizo tan bien que Clark Gable se mosqueó un poco, porque pensó que había tenido un romance con Lubitsch, ¿no? Hubo sus más y sus menos durante el rodaje, porque claro, Clark Gable era peligroso tenerle como enemigo, pero no hubo nada, parece ser. Se rodó en los estudios de la United Artists, lo cual le permitió a Lombard decir, porque era cierto, que con esa película había trabajado ya en todos los grandes estudios de Hollywood. Desgraciadamente, ella misma y su madre volvían a Los Ángeles en el DC-3, que el 16 de enero del 42 se estrelló en las afueras de Las Vegas. Fallecieron ambas y 20 personas más iban al preestreno de Ser o no ser, que iba a ser un par de semanas después o 4 o 5 días después. Fíjate, solo tenía 33 años. Con lo cual, claro, entre el tono de Ser o no ser y que todo el mundo estaba conmovido por la muerte de Caron Lombard, pues la peli no entró muy bien, desde luego, claro.
Jolín. Fíjate, a mí, Jero, esta película siempre me ha parecido especialmente brillante su comienzo. El inicio de la película me parece una auténtica pasada.
Claro. Hay que darse cuenta que hizo muchas películas Lubitsch en el cine mudo. Entonces, sí. Tú empiezas a ver, a hacer una cosa que hacen poco los directores actuales, que es el fuera de cámara. Tú ves de pronto a una señora con cara angustiada mirándote a la cámara, como si detrás de la cámara hubiese visto a un monstruo, a otro señor, en medio de una calle normal, que es Varsovia, ¿no? Se pone Varsovia. Claro, y ya después de 4 fuera de campo, que así se llama esa técnica, aparece Hitler andando tranquilamente por las calles de Varsovia, ¿no? Entonces, claro, que no es Hitler, claro, es un actor caracterizado que ha dicho, para ver qué tal es mi caracterización, salgo a ver. Claro, es genial, ¿no? Luego ya poco a poco eso va a mostrar todo el juego que hace entre el teatro, la vida y la realidad, incluso el propio cine, que hace la película durante todo el rato, ¿no? De un modo refinado, cómico, sutil, inteligente, pero claro, no deja de ser incómodo para las personas que se tomaban muy en serio lo que estaba pasando en Europa con el nazismo, claro, y con la guerra.
Claro. De hecho, parece que se habla del toque Lubitsch, ¿no?, en todo ese tipo de cosas. Sí.
El toque más famoso de la historia del cine, ¿eh? También se ha hablado del toque Capra y del toque Ford y tal, pero Lubitsch tenía un toque efectivamente que yo creo que es cómo conseguía desarrollar las secuencias. Esto que hemos visto es cómo las impulsaba. O sea, muchos cineastas actuales o clásicos desarrollan la secuencia, llega al clímax y se marca un gag inominable. Pues no, Lubitsch siempre después de cada gag hay más. O sea, él decía que dejaba que la audiencia usara su imaginación. Y entonces yo creo que él mismo lo hacía e iba impulsando una tras otra. O sea, cuando parece que ya está agotada la situación, de pronto un giro sorprendente le da nuevas alas y va adelante, ¿no? O sea, hay toda una secuencia, por ejemplo, de la película en que torturan a un profesor con lo que llaman allí los nazis tortura para intelectuales, que es genial porque se tira 10 minutos haciendo chistes al campo de concentración Edgar. ¿Cómo se podría hacer una tortura para intelectuales? Ergen durante 10 minutos. Eso es el toque Lubitsch, ¿no? Es una genialidad tras otra. Bueno, de hecho, Billy Wilder, que le escribió varias de sus mejores películas, hablamos de él la semana pasada en 1, 2, 3, dijo, Lubitsch se llevó su secreto con él. Es como el vidrio soplado chino, algo que ya no existe. Alguna vez busco un truco elegante y me digo, ¿cómo lo habría hecho Lubitsch? Y se me ocurre algo y se parece a Lubitsch, pero no es Lubitsch, ya no existe.
Claro, no existe. Oye, la banda sonora no la dejemos de lado, que también fue una pedazo de banda sonora.
Sí, aunque hay poco que decir porque en aquella época a veces no acreditaban. De hecho, el compositor principal, que es Werner R. Heymann, no le acreditaron. Era otro judío alemán, es niño prodigio, había compuesto ya bandas sonoras en Alemania. De hecho, la de Fausto de Murnau la compuso él. Y luego fue un currante en el Hollywood clásico, compuso un montón de partituras, Caravana, La octava mujer de Babasú, Ninoska, El bazar de las sorpresas, Esa cosa llamada amor, Navidades en julio, y luego ya volvió a Alemania y murió en el año 61 allí. Para ser o no ser, también compuso música adicional, y eso son palabras mayores, otro grandísimo músico húngaro-estadounidense, Miloš Rocza, que hizo, fíjate, 100 partituras de películas, 17 nominaciones al Oscar, ganándola por Recuerda, Doble vida y Ben-Hur, casi nada.
Joder. Supongo que ser o no ser, Jero, habrá tenido, bueno, también sus remakes y sus adaptaciones, ¿no?
Sí, un montón. De radio, que eso es interesante, eso sería ver las adaptaciones radiofónicas. Hubo en el 43 con William Powell y Diana Lewis, en el 83 hubo una versión cinematográfica muy conocida, Soy o no soy, que la protagonizó Mel Brooks, Ian Bancroft. Es interesante, la dirigió Alan Johnson. Luego hubo otra adaptación en alemán, teatral, en el 88, y hasta Bollywood realizó una versión cinematográfica. Por cierto, es interesante porque Bollywood tiene esa técnica de Lubitsch. O sea, cuando en un baile de Bollywood parece que has llegado al clima, no, hay otros 3 o 4 minutos de nuevo revuelo y tal. O sea, ahí sería interesante estudiar eso. Y luego hay también una versión teatral más moderna, titulada Ser o no ser, que se representó en Broadway. La última que se conoce es del año 2011 en Budapest, en Hungría.
¡Qué barbaridad! Pues Jero, no hay tiempo para más. Seguimos la semana que viene, si te parece. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Pues gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y me voy a ver si consigo el toque Lubitsch este en mi propia vida, de ir impulsándome después de tener climas así de éxito gags y tal, uno tras otro, el toque Lubitsch.
Anda, Jero, venga, cuídate, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España. Con mucha alegría y con mucha esperanza seguimos poniendo las calles. José Mellado León, gracias por tu mensaje que nos dejas en facebook.com/poniendolascalles. Eres sanitario del Suma 112. De verdad, un abrazo bien fuerte. Carlos Sánchez Santorio o Paco Muñoz o Juan Noble nos dejan mensajes maravillosos y nos ayudan a poner las calles. Estás escuchando el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y para mí es un placer anunciarte que en tan solo unos minutos, y si no se nos duermen, y si no, bueno, no nos falla la conexión, pues estarán con nosotros desayunando dentro de un ratito los Morancos. Dicen que van a madrugar y que les apetece mucho poner las calles con nosotros. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y enseguida yo me voy a asomar a Facebook a ver quién anda por ahí. Gracias por estar aquí en COPE.